Hispanidad Cofrade en Hispanidad Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Hispanidad Cofrade. Diecinueve días para nuestro ansiado Domingo de Ramos, esta cuenta atrás, que pasa tan lenta como rápida, ¿no? Cuando te das cuenta, sobre todo cuando estabas metido en las hermandades, al final va pasando un día a otro y casi que se te va el tiempo, y hay veces que tú dices, pero si ayer empezó la cuaresma y ya están, pues como están, los pasos en las iglesias. Ya hoy hemos podido ver a la Virgen de la Misericordia y al Señor Cautivo de aquí, de la Hispanidad, que ya se encuentran en subidos en sus pasos, y esto se acerca. Y qué cosa de las más importantes que tiene la Semana Santa, vamos a hablar hoy, que es la música. Algo que nos acompaña durante nuestra vida en cualquier ámbito, desde que nacemos hasta que morimos, estamos escuchando música en todos los casos, en todos los momentos, y en Semana Santa, como no, pues tenemos música, y música para nosotros muy importante. Yo, para mí, porque evoca ciertos momentos, ¿no? Hay marchas que te recuerdan a tu familia, a tus hermandades, y a esos momentos que vives en ellas, ¿no? Y al final hacen que cuando tú estás, yo voy a ponerme mi caso, cuando yo estoy con mi Virgen y estoy escuchando una marcha preciosa, y sé que es una revirada, y sé que está la calle apagada, y sé que está la candelería totalmente encendida, pues disfruto de esa música porque me hace ese redondo, esa perfección completa de disfrutar del momento y de perderte en ese momento tan efímero, pero que al final se te queda, ¿no?, en el corazón. Y hoy pues nos acompañan tres personas dedicadas a la música. Los currículums son larguísimos, pero vamos a empezar con el primero. Tengo aquí apuntado a Jesús Pérez Gil. Muchísimas gracias por venir.
Sí, encantado.
Bueno, él es músico, compositor, tanto de carnaval como de Semana Santa. Él además me lo ha dicho, es onubense por los cuatro costados y amante de su tierra y sus tradiciones, un choquero al 100%.
Eso siempre.
Y le gusta todo. Dice que le da a todos los palos de aquí de Huelva.
Todo.
Marcha que podemos, pues bueno, con la que, si no me he equivocado, con la que debutó, ¿no? Amargura, Reina de la Madrugada.
Correcto.
Y después, bueno, Calle Amargura, Madre Angustia, Capitana, que se estrenó un poco.
Para la coronación.
Para la coronación, y Madre de los Estudiantes, entre otras.
Entre otras.
Aquí también a mi lado, Manuel González Olivares.
Muy buenas tardes.
Otro amigo de la casa, porque Jesús también lo es, y también es músico y compositor. Empezó con 8 añitos, empezó a estudiar en el conservatorio, se ha especializado en trompeta, y con 12 pues entró en la banda de consolación de aquí de Huelva, en la que prosigue. Además, en esa empezó su carrera musical, pero además pues pertenece a la Orquesta Colombina Nubense, a la agrupación Cristo del Amor, y es director y creador de la capilla musical Estaba Mater, que se creó hace 4 añitos. Ha compuesto ya marchas para distintas hermandades de la ciudad, como para el Nazareno, la Soledad de María, y recientemente pues para la Virgen del Valle. Y nuestro último invitado, que aunque no lo vamos a ver, está aquí con nosotros, Álvaro Cruz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Álvaro es onubense, aunque está ahora mismo viviendo en Sevilla, y es compositor, y además está en la dirección artística de la agrupación musical Cristo del Amor. Ha estudiado 10 años en el Conservatorio de Huelva, es experto en la percusión, y actualmente estudia en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla, donde está estudiando composición. Con marcha en su afer como Recuerdos del Polvorín, Cuando tu barrio te reza, La Vera Cruz, Esperanza de Santa Ana, y la estrenada recientemente por la capilla musical Estaba Mater, con su Matum Est. Muy buenas, Álvaro.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, la música nos acompaña, ¿no? Evidentemente
toda la vida, toda la vida.
En la Semana Santa, indudablemente. Y queríamos hablar un poco de ella, pero queremos saber de dónde viene, desde dónde viene la música cofrade.
Pero la...
el que quiera puede responder.
¿De dónde te viene claro, para crearla? Claro, o...
¿Desde dónde nace la compañía, las imágenes con
no
música?
No sé, la historia con datos exactos no sabría decirte a dónde se remonta. Será algo más de 100 años, lo que sí. Es en Semana Santa, ten en cuenta que pasan los campanilleros, acaba de cumplir 100 años y puede que 110, 115, 120, no sé si la Quinta Angustia, sí, puede ser lo primero, lo que es el acompañamiento dentro, la música existe desde
sí, claro,
la época de los griegos, pero el llevarla para acompañar a los pasos o para ambientar la escena y para que sirva de... igual que el incienso, para darle un poquito de puesta en escena, creo que es algo más de un siglo.
Al principio, bueno, solo había bandas, ¿no?, de música, si no me equivoco.
Sí, no existía la banda de corneta, que viene un poquito más heredada del tema militar y eso.
Bueno, ¿y cómo se llega, esa parte militar, cómo llega, no? A lo mejor Álvaro está... Álvaro, tú cuando quieras habla, ¿vale? Como no te vemos...
Sí.
Oye, Álvaro, ¿en qué curso estás?
Yo he empezado este año, estoy primero.
Vale, no, es que mi hijo está en tercero allí.
Digo, ah, en tercero.
Sí, está en tercero, sí. Ya, él le quedó un añito ya. Y está en composición también, ¿no?
Por eso te decía. Lo que es que la familia de Jesús es entera. Enteramente musical y es redonda.
Que el tema de militares yo creo que viene por Alberto Escame, la banda de los bomberos de Málaga, te hablo así un poquito de oída. Sí. Y es donde se empieza a heredar o se empieza un poquito a incorporar, creo que originalmente o en principio, no como para, no para el andar del costalero como hoy entendemos la música, eran bandas simplemente que tocaban a lo suyo,
acompañar.
De hecho las marchas militares llevan otro son.
Otro estilo, sí.
Después el tiempo fue, no sé quién fue el que tuvo la ocurrencia, de ir acompasando el tempo al andar del paso y hacer coincidir en el tiempo todo y que al final, como tú dices, se cerra el círculo, ¿no? Porque es evidente que la música siempre mejora. No siempre mejora el silencio, pero casi nunca está de más la música. El silencio también es música y se escribe en música. Yo siempre digo esta frase, pero es así. Pero yo creo que hasta donde tú más crees que debe haber silencio, siempre hay una música que pueda darle algo más de pellizco al momento.
De hecho es raro, ¿no?, ver una hermandad que esté 100% en silencio.
Sí, es muy raro, porque o sea, ya los tíos de capilla lo que hacen es ambientar la escena. Se le llama de silencio porque vemos que el costalero no va al son, pero al fin y al cabo está en los orígenes de eso, ambientar la escena, ¿no?
Suelen ser como piezas musicales, ¿no?, muy cortitas, ¿no?, de
sí,
apenas
al cabo
unos dos minutos
más. Exacto, un poco para lo que es ambientar el corte de la cofradía o el paso de la cofradía durante su estación de penitencia, ¿no?, al final.
Y trasladarte también a la escena, llevarte, hacerte una pequeña introducción. Cuando tú escuchas un trío de capilla ya empiezas a visualizar lo que va a venir después, o sea, es igual que el olor al incienso, o sea, son cosas que no se pueden,
¿no?,
tocar, pero te trasladan y todo ayuda a una puesta en escena que te lleve a sentir algo, que de esto se trata todo esto, ¿no? Uno, como te he dicho, uno en una revirada, otro en otro sitio donde no te lo esperas, pero se trata de hacer sentir algo y... Álvaro, como tú no hables, yo no te veo y yo hablo mucho, ¿eh?
Tú cuando quieras lo dices, ¿eh? No...
Sí, es un poco lo que está comentando Jesús, ¿no?, lo de la capilla musical. Hombre, también lo curioso es que estuviera un poco del coral de voces, ¿no? El tema de los tíos de capilla y tal, por ejemplo, con las colonias Moresiladoras de Sevilla, que es muy correcto, conocido, y esto pues se ha estandarizado al final un poco al tema de tíos de capilla. Y después lo curioso es que actualmente hay muchas variantes ya de plantilla, ¿no? Como es el caso de Stratmaster, que lo dirige Manuel González, que un poco la plantilla base y clásica por excelencia es la de los oboes, clarinete y fagot, pero ya hoy día es que se puede incluso con flautas, saxofones,
sí, flauta
trompeta o fliscorno.
De hecho, yo sé que, por ejemplo, tío de capilla Gólgota sí mantiene
sí,
la clásica de
lo tradicional,
y lo tradicional.
Sí, pero en ausencia de oboes se está viendo,
sí.
Por eso mi estudio voy, porque va a tener salida.
Sí, ¿no?
Va a tener salida siempre.
Es un instrumento que hay escasez, ¿no?
Se lo aconsejaron, le dijeron tú, el oboe te va a dar salida siempre. porque es verdad, incluso hay bandas que no cuentan hoy en día en su plantilla con oboe, ¿no?
Tú vas, ¿no? También hace falta mucho en bandas, ¿no?
El oboe en una orquesta, por ejemplo, es instrumento solista y principal, más principal que el clarinete. Los instrumentos de viento dentro de una orquesta, fagot y oboe son los instrumentos de estrella.
Sí, ¿no?
Sí.
Yo de esto no entiendo nada. Sí, pues. O sea, yo, mi capacidad musical es nula.
Es que todo lo que le dice, mi hija toca el oboe, ¿y qué? Como un clarinete, pero la embocadura es una caña. Siempre tienes que decir.
Sé más o menos lo que es.
Porque... Es como un clarinete, pero bueno. Es de caña, son de doble lengüeta, en fin.
Pero después voy perdidísimo de
el cuál fagot es. Faltan muchas bandas también, además.
Sí, el fagot. Sí.
El tema del fagot.
Y son instrumentos que
las bandas de orquesta que...
principal.
Bueno, y. Sí. Bueno, pues. Avanzando, pero. Yo me acuerdo cuando chico, ¿no? Y esto siempre me ha parecido muy curioso, pues me he dado cuenta de casualidad, vamos, que en las bandas de música ya no se da el aviso. Quitando alguna, recuerdo que, bueno, no las bandas de música de palio, ¿no? Pero las bandas de las agrupaciones musicales, ¿no? Las cornetas y tambores.
Sí, te refieres a marcar la marcha.
Ese aviso,
¿no?
Que daban.
Claro,
en el paso tambor,
ya en la época de la tecnología y el pinganillo.
Que se ha perdido.
Al final lo que gana es tiempo.
Exacto.
Al final lo que ganas es tiempo, porque además tú sabes que hoy en día los repertorios están casi medidos, en un 80% del recorrido, ya sabe la cuadrilla y el que manda en la cuadrilla qué marcha, le va a tocar en determinado sitio, y al final lo que va es ganando tiempo, porque tenías que dar la intro de tambor, la llamada de la corneta...
Para que la gente supiera los componentes.
Era una tradición que, oye... No sé si es mejor que ahora o no, pero bueno, ahora te sorprende cuando entra la marcha porque realmente no sabes qué va a venir. Pero yo creo que al final todo evoluciona, como lo de sentar las bandas de Cristo o de corneta, sentarse en un escenario, era algo impensable hace 12, 15 años. Sí. Un director delante, las marchas hasta los conciertos entraban con paso tambor. Todo evoluciona, para bien o para mal, pues el tiempo lo dirá, pero...
Eso también me parece curioso, ¿no? Porque al final es en la calle... no ve o no te das cuenta, ¿no?, de las direcciones, que en las bandas de palio sí, claro, suele ocurrir más de que el director marque
adelante
el inicio
de,
¿no?,
de
pero en las cornetas y tambores no, o sea,
porque
o las
siempre ha habido un paso de tambor, un corte de aro, ¿no?, como mínimo el corte de aro, y siempre ha habido un paso de tambor.
Me pareció curioso que después cuando se sentasen a un concierto se colocara el director.
Claro, pero también yo creo que al final viene todo por el tema de los estudios reglados, y no siempre el director de una banda de corneta hace 20 años ha tenido estudio o conocimiento como si lo han tenido casi siempre todas las bandas de plantilla completa, el director y todos sus músicos. Las bandas de corneta vienen desde otro tipo de conocimiento, de
más
aprendizaje,
afición, ¿no?,
más afición. Ya hoy todo eso afortunadamente ha evolucionado, y la figura del director, de la preparación del músico en sí. Pero es verdad que en los primeros tiempos, pues hasta hace muy poco recientemente, creo que Triana es de las últimas que ha ido aguantando y que se resisten a la banda no se siente, la banda no se sienta. No sé el por qué, porque al fin y al cabo es una manera de que los planos sonoros queden bien repartidos encima de un escenario. No es una cuestión de ser más o mejor músico, es una cuestión de planos sonoros. O sea, si tú repartes bien la banda por altura, al final todo te va a llegar mejor.
Claro, llega mejor al público, que claro, al final que es el receptor, ¿no?
Claro, en caso. En una orquesta los músicos están colocados como deben de estar para que el sonido
vaya hacia el público. Tienes
que escuchar más al violín que a la tuba, por eso los violines están donde están y la tuba donde está. Al final es una cuestión de plano sonoro.
Sí, aunque después vamos a escuchar a Jesús, que trabaja, ¿no?, con la escuela musical de la
gran
de la
trabajo
banda,
que está haciendo
de la banda de Jesús Nazareno. Esa diferencia, ¿cómo se vive entre una banda de música que viene, normalmente son gente de personas de conservatorio, ¿no?, que
ya con sus estudios,
que sus estudios y demás, al llegar tú a una banda y que te digan o toca lo que sea? A mí es que me gustaría llevar hasta el bombo, entonces no me veo en ningún momento.
Vamos, yo pienso que al final son dos maneras de verlo de diferente forma, ¿no? Al final tú en una banda de música tú empiezas ya con unos estudios ya un poco ya más formales, ¿no? Y en cambio cuando tú te apuntas a una banda de Cristo, además de tú tener ya a lo mejor tus propios estudios, vamos a decir, te puedes iniciar sin tener ningún tipo de estudio y empezar a formarte dentro de la formación. Entonces ese tipo de oportunidad también le abre el abanico a gente que a lo mejor no tiene la oportunidad o no, vamos a decir, no ha entrado a formalizarse dentro del conservatorio, pero sí que tiene esa afición por apuntarse a una banda y esas ganas, ¿no?
Al final el conocimiento lo es todo. Es como si tú llevas el coche reparado mecánico o me lo dejas a mí.
Claro.
No sé ni quitarte el tapón del filtro. No sé, Álvaro, que
claro,
ahora
que
en la cena.
En la cena
pues, una de las grandes diferencias es que una banda de plantilla completa monta una marcha en un día. La toca de primera. Tú sí. Le pones el papel encima y a los 40 minutos la marcha está montada. En una marcha o en una agrupación, en una banda de corneta, hoy en día, a pesar de que todo está ya progresando muy.
Cuesta más trabajo.
Incluso en cigarrera.
Sí.
Hoy por hoy es el sumum dentro de las bandas de corneta en conocimiento musical. No pueden montar 12 marchas al año, como una banda de palio sí puede presentar 12 novedades por año, si quiere, porque es cuestión de poner un papel, verla
y tocarla.
Hay bandas que necesitan 6, pero vamos, yo he asistido a estrenos míos de llevar el papel el día antes del estreno, estrenar un sábado y llevarla al ensayo de las Mercedes un viernes. Y coger el maestro José María, pim, pam, pim. ¿Tú cómo la ves? Bien. Pues mañana en Sevilla estreno. Y eso es impensable en el. Por motivos evidentes, pero afortunadamente todo eso está cambiando. Labor como la que está haciendo Flichi en el Nazareno está sí. Formando músicos para que esos chavales cuando tengan 20 años ya sepan lo que ponen en el papel, que Exacto. No son hormiguitas y entiendan lo que hace. Desgraciadamente ese mundo antes no, sobre todo la cornetería monta de oída. Antiguamente yo no he vivido esos tiempos de cuando se funda el Nazareno, la cena, que se iban a ensayar pescadería, poniendo las marchas en un cassette de un coche, y el que medio idea tenía de la corneta, pues repetía y repetía hasta que el otro lo aprendía. Hoy más o menos, sea con números, o sea como sea, se va entendiendo, ¿no? Pero la formación es muy importante, eso está claro.
Es la base al final.
Sobre todo, sí. Y en la corneta sobre todo, que eso es una lucha que hay en los conservatorios, es que porque la corneta no puede ser un instrumento de formación reglada como la trompeta o como el bombardino, porque vamos, un instrumento tan nuestro.
Correcto.
Pues
Vicente peleando por eso. Vicente Moreno lleva años intentando que se reconozca la corneta, pero también te digo, Álvaro, que independientemente de eso, que eso está en el debe de nuestro gobernante, también es cierto que el músico de la corneta en un alto porcentaje se niega a querer evolucionar en aprendizaje. Tiene más interés en aprenderse el solo de la marcha del año y en que le salga bien que entender lo que está escrito en el papel. Y eso está en el debe de ellos. Vicente hace una labor muy buena en ese sentido de que yo te enseño a tocar, te enseño a respirar, pero te enseño a entender lo que está puesto en el papel, porque tú no puedes vivir toda la vida de oído. Entonces, es verdad que en ese sentido no se ha hecho. Al final siempre le flipa a uno el solo que ha hecho el cateto, el solo que ha hecho el otro. Y yo, preocúpate un poquito en formación, que hoy en día con la tecnología que hay en internet, yo desde los estudios los tuve que recuperar con 30 años a marcha forzada, y en parte los he hecho con estudios de profesores de academia y en parte los he hecho por mi cuenta y riesgo y a mi ritmo, pero que hoy en día se puede acceder a una formación. Está la regla de oficial, pero después hay mucho, mucho conocimiento y mucha cultura musical más allá del conservatorio, que la música no se acaba en el conservatorio. Es más, el conservatorio te limita mucho el conocimiento, porque te limita lo que ellos consideran políticamente correcto.
Sí.
Pero hay mucha más música y muchos más músicos fuera del conservatorio.
Y porque tú has hablado de los músicos, ¿no? Los propios músicos de las cornetas, pero ¿cuál es la otra parte? Porque no quieren la otra parte, que la corneta entre.
No sé.
En los conservatorios.
Y además es una cosa muy particular. Dime, Álvaro.
Sí, eso lo puedo comentar yo un poco. A ver, eso es. Porque los conservatorios, a ver, depende del catedrático, ¿no? Porque hay de todo, pero el tema de la música profesional está como muy mal visto en los conservatorios, porque es como un estilo más abierto a todo tipo de gente, un estilo más libre, más flexible, ¿no? No como, yo qué sé, una sonata que tiene.
Conservatorio, eso, te acabo de rey.
Escolástica, clase. Y también porque. Yo creo que está viendo una masificación también, ¿no? El tema profesional, ¿no? Entonces, eso depende también del catedrático, pero lo que digo, yo creo que la corneta y eso tampoco es.
Le ha pasado también a la guitarra flamenca en Córdoba con Vicente Amigo, también perdió al final la se categoría de dar clases. Habrá algo más nuestro con una guitarra flamenca, y como no era profesor reglado o lo que sea, pues no ha podido seguir dando. Vicente Amigo, que no estamos hablando de.
De un cualquiera.
No solo.
Que toca la guitarra un poquito mejor que yo también, ¿eh?
Claro, pero no solo el artista ya, sino con el flamenco pasa igual con el estilo, de que era un estilo que también se veía un poco...
Porque es libre, ¿no?
Claro, y que estaba mal visto.
Se debe a unos cánones y a una y unas reglas, pero sí, te da una libertad que el conservatorio... Por eso he dicho que el conservatorio, claro, al final
te limitan mucho.
Es 2 más 2, 4 y de aquí no te muevas. Pero al final hay un músico que te dice, sí, para mí 2 más 2 me da casi 5 y te lo voy a demostrar. Y al final en esa riqueza y en esa variedad está el conocimiento y hay mucha más música... El jazz, por ejemplo, que hoy sí está más recogido en el conservatorio, pero al final es libertad absoluta, es romper todo lo establecido. O sea, olvídate de todo lo que te han enseñado y vuela. Hoy en día se estudia.
Pues, a mí es que, claro, todo esto me parece muy curioso porque yo tengo la capacidad, eso, como he dicho antes, una capacidad es nula. Además, el conservatorio tiene unas edades, ¿no?, para poder entrar, porque yo... Por lo que yo recuerdo, mi madre intentó que mi hermana y yo entráramos en conservatorio. Por suerte, ninguno de los dos lo hicimos. Por suerte para el conservatorio. Seguramente hubiera cerrado el conservatorio. Entonces,
tiene prioridad, como tiene prioridad edad, a los que llegan con menor edad, es, pero tú, claro, puedes entrar al conservatorio, sí, sí, a la edad que quieras. No, siempre cuando pases la prueba.
No, entrar al conservatorio desde chiquitito.
Que en igualdad de condiciones, uno con 20 y uno con 8, entra al de 8. Por una cuestión de que
con
va...
8, sí.
Sí. Él entró, o mis hijos. Tú empiezas a estudiar con 8, es como aprender a hablar.
Exacto.
Igual, al final...
Cuando Álvaro termine su carrera, llevará 14 años estudiando música. Álvaro, mi hijo, que todos los que han terminado. 14 años. No sé cuánto es medicina y abogacía, pero cuando tú le dices a alguien, tu hijo que estudia música, nada más, ¿te parece poco?
La verdad.
¿Cuántas carreras me traes con 14 años?
Sí, está muy desprestigiado, ¿no? El estudio de la música.
Que ellos desde los 8 años han hecho por la mañana colegio, por la tarde conservatorio. Por la mañana instituto, por la tarde conservatorio. No han tenido tiempo para fubito, ni para judo, ni para fumar escondidas, ni para hacer golf. No han tenido tiempo para nada. Llevan toda su vida estudiando. Cuando terminen con 23, su título, dirá, coño, qué suerte. No, qué suerte no, llevo 14 años empleado de mi vida en la música. Entonces, yo creo que mi hijo solfea mejor que habla. Mi hijo encuentra ante una nota en un anuncio de la tele que una palabra cuando está en una conversación contigo. Mi hijo y mi hija. Es así, es innato. O sea, es que le sale solo. Es que escucha un anuncio y te dice las notas, tacatán. Entonces, si entras con 20 te cuesta mucho más. O cuando yo quise retomarlo con 28, con 30 años, primero porque tu capacidad de absorber información no es la misma, porque ya era padre de familia, tengo un trabajo, tengo unos horarios, y era todo a marcha forzada y subir los escalones de 3 en 3. Y la música tiene que venir desde una base, desde ahí, para que todo vaya sumando y llegues arriba. Como tú quieras saltar la casa por la ventana, al final te caes.
Ya que está, bueno, estábamos en el conservatorio y antes había las partituras y todas las cosas. Yo evidentemente no salía en una partitura, mucho que aprendí las notas, gracias a Rocío, no me acuerdo nunca el apellido, a Rocío, la profesora de los Maristas, que además cantante, soprano profesional, mucho que me aprendí las notas. Pero sí es verdad que tú ves la banda de música, todo el mundo los ves con su partitura, si no todo, prácticamente todo. Pero las bandas de corneta y tambores, las agrupaciones, ¿no? No se ven tanto, sobre todo los tambores y demás, no se ven esas partituras,
los
¿no?
Los tambores,
las cornetas muchas veces tampoco, ¿no?
Mi pregunta es,
¿cómo consiguen...?
Un percusionista de la cena, un percusionista del Nazareno, un percusionista de una agrupación de las que decimos de Cristo, es un trabajazo tener 45 marchas palo a palo en la cabeza. O sea, es más difícil eso a lo mejor que aprender a leerte la partitura e interpretarlo.
Claro.
Es palo a palo. Y esto no es así, fusilera, no es round, pound, palound. O sea, que hoy en día las marchas son lo que te puedes imaginar. Y yo siempre decía, componer para el Nazareno es muy fácil, porque lo que se te ocurra hacer con el tambor, ellos lo van a hacer. Y en verdad es un trabajazo que tiene un meritazo enorme memorizar marcha por marcha, palo a palo, con lo que... Y Álvaro lo sabe, lo que llevan hoy las composiciones de paso de Cristo.
Y ya no solo fusilera, como tú dices, porque eso todavía las clásicas, pero ya.
Por eso te digo que no es una fusilera, que estamos hablando de muchísimas hormiguitas, como yo lo llamo, muchísimas hormiguitas detrás de otra, porque es una barbaridad.
Yo creo que, hace poco me salió un vídeo de. Era de Sevilla, no sé qué banda, supongo que sería Cigarrera. Que tocaba la cajilla, pero dentro de la cajilla, en el huequecillo de la cajilla, que usaban cadena con los platillos para...
Sí, pero eso... Con Aishamaní, ¿no? Las cadenas, la serpiente...
Sí, como que se ha extendido a un repertorio... A un abanico muy amplio, ¿no? La percusión...
Porque Gándara, a pesar de ser académico, está ya dentro de esa libertad y aparte tiene una banda a su disposición que le permite... echar a volar, claro, eso así es más fácil. Así es más fácil. Dite que no voy yo con 45 músicos en la calle a las 3 de la tarde a defender. Pero por eso te decía que por eso una banda de Cristo tiene que montar 3, 4, 5 marchas al año, porque es que tienen que memorizar la marcha. Tú a un caja de cualquier banda de palio le pones el papel delante y tocas lo que está escrito. Que tiene que verla un par de veces o darle una visual 3 minutos, pero al fin y al cabo esto es negra, puntillo, lo que tú quieras, te lo va a tocar, ¿no? Pero el de Cristo, ¿no? El de Cristo tiene que memorizarlo todo, y eso se consigue con repite.
Y hasta que no salga.
Y en los cornetes igual.
Sí.
Ya que está Álvaro, que es especialista en percusión, ¿verdad? Yo, porque la percusión es lo que siempre me ha gustado más. De hecho, intenté estudiar...
Por aporrear, ¿no?
Sí, yo tenía mi tambor de chiquitito para despertar a mis padres por la mañana, los fines de semana. Muy agradable, un niño de 4 o 5 años, un tambor en la oreja a las 9 de la mañana, un sábado. ¿Cómo se lee la partitura de una... Yo sé que son notas y todo demás, pero sí me parece curioso, ¿no?, el... cuando tienes que hacer el redoble o eso, cómo se lee la partitura de una percusión,
una figura musical correspondiente y una figura para todo lo que te imaginas y una figura musical que te dice lo que tienes que hacer.
Yo es que conozco blanca, negra y poco más,
trémolo y todas esas cosas. Ahora explicártelo así es complicado.
complicado.
Con un papel delante pues te diríamos, mira aquí.
Sí, claro.
Pero está todo escrito.
Está todo, ¿no?
Está el silencio, lo que dice, está el silencio en música se escribe, sí, o sea, todo.
Es bonito. Bueno, pues Álvaro, tú habla, ¿cómo trabajas tú con tus percusionistas de la cena?
Pues nada, nosotros pues tenemos la partitura y bueno, primero yo la analizo y eso, le damos un poco las pautas a los percusionistas, los detalles, y después pues ir poco a poco. Por ejemplo, 3 compases se les toca a los percusionistas y ellos pues después repiten 500 veces y así pues después se une con otros 3 compases y de ahí pues vas añadiendo más. Y es repetir, como ha dicho...
A base de memorizar, final.
A ver, es que
no queda otra.
Me parece increíble porque yo no sería capaz.
Sí, pero eres capaz igual que... Cada uno es capaz, no sé, de lo que sea.
Claro, eso igual que... añadiendo detalles, claro. Eso es primero el,
¿cómo se nota
refier
con palillo
y
de
después
diente?
Después ya no puedes perfeccionar más, claro.
Pega, se te caerá y volverá con un castillo de naipe. Al final tienes que hacerlo.
Pero igual que la corneta, o sea, también me parece un instrumento como muy difícil a la hora de decir cómo saben cuándo tienen que...
A mí la corneta me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad.
Ya no solo las capacidades, ¿no?
Sabiendo que la domina sin conocimiento musical, además. O sea, y mi hijo ha tocado, tiene su estudio de piano, está en composición y toca también la corneta. Ahora está con la trompeta. Pero incapaz de hacer sonar una corneta yo. Es tonto el pueblo. Mi hijo toca la corneta sin corneta. O sea, solo con la boquilla, tú escuchas cualquier nota en la boca de mi hijo. Yo soy incapaz de entender cómo lo hace.
Bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, yo he visto las boquillas, ¿no? Las trompetas, para mí son todas iguales. La verdad, para mí.
No, al final son muy personalizadas, ¿no? Al labio, donde uno se encuentre más cómodo, porque al fin y al cabo las notas las das tú con la apertura labial que haces, digamos, apretando más o menos. Pero ¿cómo lo mides? Es como la primera vez que tuve un violín y dice, no tiene traste, tío. Uno que viene de la guitarra dice, ¿cómo mide el violinista dónde tiene que poner? Pues al final todo es aprenderlo, ¿no?
O el trombón,
¿no?,
de vara, por ejemplo, ¿no? Saber la posición de la vara.
O el trombón de vara, tío. Yo, los años que estaba en el Nazareno allí en el equipo de dirección musical y le explicaba a Pedro Luna, por ejemplo. Y yo, ¿cómo sabes tú hasta dónde tiene que estirar el brazo, tío? Pues tú dices, es aquí. Y tiene 6, 7 posiciones, no sé las que tendrá.
Pues eso no tiene un tope, un...
Sí, pero tú ves
la trompeta, una señal
al final, ¿no? Tú memorizas 11, claro. 13, 23, memoriza. Pero en el trombón de vara que tú dices, ¿y cómo sabes tú que es al final el brazo?
¿En qué postura? Punto?
Claro, a eso me refiero.
No hay un clic.
Claro,
no hay
una marquita.
Un semitono más abajo.
Claro, el piano es fácil. Vamos, fácil. Lo tienes evidente con las teclas, en la guitarra que te voy a contar, tus trastes, pero al final cuando tú ves, hablando de los tambores, cuando tú ves, tú dices, yo puedo tener memorizado a lo mejor, tocando con la guitarra, puedo tener 150 pasadores de carnaval, 200. Tú me dices, empieza a cantar ahora, yo cojo la guitarra y te sigo. Tú dices, pues esto lo trasladas a una percusión y a lo mejor al final es eso, algo innato, algo que para ti lo ves claro. Fácil y tú dirás, ¿cómo se puede saber este tío 50 pasadores que no son ni suyos, que son de otro? Tú me ves a mí tocando y dirás, este tío se la sabe toda. Al final es lo que tú cultivas, lo que
cuando
tú
llevas
trabajas,
tantos años, ¿no?
Claro.
Tocando algo, por ejemplo, las marchas de procesión. Yo, por ejemplo, que llevo 11 años en la Consolación tocando, yo ya hay muchas marchas que me las sé de memoria y muchas veces no pongo ni el papel. Y si lo pongo es por decir, lo pongo por si
por
acaso.
Por seguridad, ¿no?
Por seguridad, pero tocando
cualquier
memoria.
Cosa que pueda pasar, pero en cualquier enlace de cualquier dos marchas.
Los oboístas, claro. La gran mayoría de ellos toca de memoria porque el atril normal de oboe, tú sabes que
sí,
le queda muy lejos. Yo he conseguido ya uno más cercano para mi hija. Pero es verdad que tú, la mayoría de oboístas que ves en la calle van de memoria. Porque, bien sea por el atril o por lo que sea, pero que los oboístas y los músicos, o sea, al final tú dices, ¿quién no sabe ya tocar campanillero o esto ya sublime? Es que la has tocado 10 años de tu vida, 5 veces por día, una vez y otra vez.
Y estás harto de escucharlo.
Terminas
no
memorizándolo,
lo escuchas,
es como
final.
La receta de del puchero. Yo no sé hacer un puchero, pero los y las que saben hacerlo no tienen que mirar
un libro.
No hace
falta mirar,
¿no?
Nada, claro. Sí,
¿esto
claro.
es lo que lleva? Pues tú igual. ¿Quién le va a explicar a Juan cómo se hace radio? Juan ya... ¿Verdad, Juan?
Eso lo hace cualquiera.
Ahora, dime no a mí cómo conecta Juan estas tres cámaras a la vez.
La trompetilla no la cogería nunca.
No, está genial. Bueno, vamos a aprovechar porque como está Álvaro, además... Bueno, que sois todos compositores, ¿no? Pero aprovecha un poquito Álvaro, que está un poco en la distancia.
Ya se lo he dicho, que yo hablo mucho y si no lo veo, mete baza.
Voy a callar yo a Jesús y bájale el micro. Álvaro, ¿cómo empiezas tú, no, a componer una marcha?
Bueno, a ver cómo te lo puedo describir, porque no hay una receta mágica tampoco, ¿no? Depende un poco de la persona y cada persona tiene un poco su método en cuanto a lo que le funcione, pero yo, por ejemplo, cuando compongo me siento al piano y al final la composición tiene un poco esa chispa de inspiración, ¿no? Entonces, nada, a mí se me viene una pequeña idea, ¿no?, de la que partir, y de ahí pues ya pues voy evolucionando a partir del material que tengo y voy uniendo y eso. Y bueno, claro, primero el piano, porque para tener un poco las bases y ya pues después instrumentarlo y eso, un poco así a grosso modo.
¿Y vosotros? Ahora ya puede hablar.
Gracias. No, te iba a afirmar lo mismo que ha dicho Álvaro, al final cada uno tiene su momento, te puede coger, no sé quién dijo que cuando llegue la inspiración que me coja trabajando, ¿no? Fue un músico el que lo dijo. Es evidente que la chispa tú nunca sabes dónde se prende. Yo puedo tener 27.500 proyectos de marcha, de melodía, grabaciones pequeñas, grabaciones de voz en el teléfono, imagínate, porque te puede coger en cualquier momento algo que tú tienes ahí y después al final te tienes que sentar y tirar del hilo. ¿Es verdad que la inspiración existe y que viene? Hombre, existe, pero a lo mejor viene después de 3 horas y media delante del piano. Y hay veces que te llevas 2 semanas buscando... Mira, yo, por ejemplo, la marcha de Dios te salve luna llena, lo primero que hice fue el trío final. Tenía claro que quería hacer una farsetilla cantada y tiré de ahí hacia atrás. O sea, hice la marcha al revés de lo normal porque me gusta ir por orden cronológico de la marcha.
Sí, claro,
pero
normal,
tenía
claro.
Eso, me lo guardé y dije, pues ya llegará lo demás. Y hay veces que lo buscas y no llega. Y cuando menos te lo esperas, tú dices, pues en vez de tirar el hilo azul voy a tirar del rojo. Y esto viene, el conocimiento ayuda. La formación ayuda muchísimo, evidentemente, pero siempre es verdad que hay un componente emocional, hay un componente de corazón ahí que...
O sea, la situación por la que estés pasando en ese momento.
La situación por la que estás pasando, en fin.
Te ve la inspiración, ¿no?, de la propia, en este caso, las marchas profesionales, ¿no?, lo que te evoque, ¿no?, un poco.
Sí, pero al fin y al cabo, cuando uno crea música, la mayoría de las veces, yo hablo en mi caso personal, siempre estoy pensando en la imagen para la que va. Yo soy metódico al punto de que no empiezo oficialmente una marcha hasta que no tengo el título. Puedo tener melodía, puedo tener fraseos, y yo voy guardando proyecto 1, proyecto A, me guardo mis ideas para que no se olvide. Pero sentarme a decidir, voy a hacer una marcha tal, porque me la han encargado, porque me ha apetecido, porque determinado momento en la calle el cuerpo me la ha pedido y ha dicho, yo le voy a poner música a esto. Soy tan tan caprichoso que busco el título. Y hasta que no lo tengo, sí, porque para mí el título me
te evoca también a...
Me ayuda, ¿no? La música, claro. me inspira a la hora de tirar la música hacia adelante. Entonces empiezo a trabajar a partir de ahí. Pero a veces viene y a veces no.
Vale, pues ahora continuaremos cuando eso, pero ya tenemos a Jesús Flichi. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Bueno, pues aunque ya te hemos nombrado ya varias veces por aquí.
Y para bien, ¿eh? Te hemos nombrado para bien.
Eso.
Bueno, pues el que no se haya unido a lo mejor más tarde, ¿no? Jesús Flichi dirige más o menos, o dirige, no sé si es dirección total, de la escuela musical de la banda de nuestro padre Jesús Nazareno. De hecho, le hemos cortado la clase. Así que me imagino que tienes allí a todos los chiquillos esperándote, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo ya estaba acercándose a la hora de terminar, así que ya hemos finalizado, que ya dentro de un ratito empezamos el ensayo de la banda. Entonces siempre dejamos un tiempo entre medio, o sea que ya lo hemos cortado. Estaba en la clase de percusión hoy aquí, Lía, y especialmente les he pedido que parara, porque si no, ni os iba a escuchar yo, ni usted a mí.
Bueno, nos hubiera encantado, ¿eh?, escuchar un poquito a los niños. Que, bueno, pues explícanos cuál es la labor de la escuela musical y, bueno, esto está para ti, tú di todo lo que tú quieras.
Bueno, pues la escuela ya empezó, en el curso pasado empezó su funcionamiento, fue un proyecto que teníamos muchas ganas desde que se constituyó como tal la asociación de la banda, y bueno, la hicimos de la mano de Vicente Moreno, ¿no?, que es nuestro asesor musical de la banda, que como bien sabemos hasta hace muy poquito ha sido el director musical de La Cigarrera y que dirigía también la escuela de la Cigarrera. Y bueno, nos trajo la idea, que nosotros ya teníamos ganas de hacerla, lo involucramos, de hecho sigue siendo profesor de corneta de la escuela, y bueno, adoptamos un poquito ese modelo que seguían en la escuela de La Cigarrera, que al fin y al cabo pues funciona pues con varias clases, ¿no?, que son clases de lenguaje musical, en este caso la cual la imparto yo, que es puramente pues aprender cómo funciona el lenguaje musical, aprender a leer partituras y enfrentarse a lo que al final pues van a ser las partituras de la banda, ¿no?, que no puedan verse, digamos, sin el conocimiento necesario para poder montar una obra, para poder trabajarla, para poder tocarla y sobre todo interpretarla, que también es una de las cosas, de los objetivos que buscamos en la escuela, que ellos no solamente toquen, sino interpreten. Después, evidentemente, pues tiene las otras clases que son de los instrumentos, la cual pues la dividimos en percusión, que es la que se ha estado teniendo lugar hace un ratito, clase de corneta, clase de trompeta y clase de bajos, la cual también imparto yo, como yo soy trombón, y nada, pues digamos que ya en esas clases separadas pues se trabaja la técnica de cada instrumento, conocer el instrumento, que también es importante, su mantenimiento, cómo se ejecuta el sonido, cómo se trabajan los pianos, los fuertes, el buen sonido, la buena respiración, los hábitos posturales, digamos, de la manera más rigurosa posible para que luego surta su efecto en el trabajo en la banda. Y de momento, bueno, la verdad que estamos muy contentos. La escuela la componen pues alrededor de más de una treintena de alumnos, casi 40 actualmente. El año pasado estuvo también en ese número, y contando con que, bueno, del año pasado a este hubo gente que se ha mantenido, otra gente ya, otros alumnos estuvieron, ya forma parte de la banda, por lo tanto han dejado de formar parte de la escuela, y nada, y la verdad que muy contentos porque sí estamos viendo los resultados del trabajo minucioso, del trabajo que además le estamos poniendo muchísimo cariño, todos los profesores son miembros de esta banda, y estamos muy involucrados con el aprendizaje de nuestros alumnos y muy contentos porque desde luego después cuando ya ellos se ven con su traje, con su instrumento en la banda y se ven ya junto con algunos de sus ídolos, para muchos de ellos, ¿no?, que hay mucha gente que siempre tiene sus referentes y demás, pues es un motivo de orgullo para todos los profesores.
Es una gran labor, Jesús.
La verdad,
desde
que sí,
aquí no, te felicito a ti y a toda la banda, pero sé el cariño que le estás poniendo a eso. Bueno, y te felicito por este fin de semana también, que ha sido muy especial para ti y has tenido un domingo emocionante. Pero la verdad que es lo que tú dices, cuando tú ves a esos niños ya con su pequeña dosis de conocimiento formar parte de la banda, todo cobra sentido, pero al fin y al cabo estás formando a personas, estás formando a músicos.
No, y es lo que hablábamos antes, ¿no?, que son mucho antes entraba, ¿no?, a las bandas directamente, a aprender, claro, mira, un poco de oída, ¿no? Y ahora, pues, por lo menos las bandas ya también
ofrecen. Primero, segundo año de los que yo estuve, ¿no?, por allí, hablaba con mi tocayo y tocayo de Jesús, con Chucky, que aparte de un magnífico director y compositor, es un grandísimo músico e intérprete de la trompeta. Jesús sigue tocando con número, con las partituras de número, ¿no? Entonces, las partituras de trompeta de Nazareno llevan número, a lo mejor la de la cena, la de Virgen de los Reyes, llevan cuadrículas. Entonces yo le decía, ¿tú no te das cuenta que un trompeta tuyo solo sirve para tocar en tu banda? Lo saca, claro, a otro sitio y le dan otro papel y no ahora sabe, dice, no sabe. Y los números. Entonces era una limitación y él, uh-huh, decía, tocayo, yo, y Jesús transporta de cabeza. O sea, Jesús es un magnífico trompeta que está transportando, que esto ya es otro término musical, me estás mirando con cara de, está llevando una furgoneta, ¿no? Ellos saben lo que me estoy refiriendo. Jesús toca una partitura y la transporta un tono arriba de cabeza. Dice, el trabajo de aprendizaje que ha tenido durante años, dice, ya no puedo volver atrás. Yo no puedo aprender ahora de otra manera porque lo tiene tan interiorizado y es el doble de difícil lo que hace.
Sí, sí, sí.
Es el doble de difícil.
De hecho, sí es cierto que además nosotros en la escuela tenemos abierto a todo aquel que forma ya parte de la banda y que desea aprender y desea formarse, porque, claro, estamos hablando de que, por ejemplo, los cornetas directamente es que no llevan partituras en una salida. Los trompetas suelen llevarla, la armonía, digamos, suele llevarla, pero un corneta suele ir sin papeles, va de cabeza completamente y trabajando de oído.
La primera, Flichi, porque la segunda y la tercera eso, siempre ha ido con papeles.
Efectivamente.
Es una cosa del friquismo, entiéndeme, con respeto, cornetil. Sí. No, yo no llevo partitura.
Como si fuera...
De hecho, vamos, eso la verdad que hay mucha gente interesada de la banda y además que siempre se lo decimos, todo aquel que esté interesado puede estar con nosotros y aprender, que nunca es tarde para aprender.
Claro.
Y al final es un trabajo que beneficia no solamente a la banda, sino también al propio músico, que claro, como bien has comentado, cuando yo, por ejemplo, también he tocado con otras bandas, por echar un cable a bandas que a mí no lo he necesitado, por puro placer también, sí, de bandas que son amigas, y es verdad que yo, gracias a Dios, al saber leer partitura, pues a mí me han dado los papeles y yo he sabido tocar esa partitura,
claro,
pero
no,
una persona
problema,
que no,
claro,
esas personas tienen que ir a ensayar concretamente con esa banda para aprendérselo, y eso al final es también el objetivo que tenemos aquí, que no tengan esa necesidad tan imperiosa, que también trabajen y puedan disfrutar
formar
de otra banda.
Formar músicos con conocimiento, porque músicos son ya, y músico todo el que toca un instrumento es músico, pero que sea un músico con un mínimo de conocimiento, claro, que le permita enriquecerse a cualquier sitio donde vaya. Y no, yo soy músico del Nazareno, soy músico de la cena, pero si a mí Rubén o Álvaro no me ponen en los papeles el verde, el amarillo y el rosa, yo no sé lo que me están poniendo aquí.
Claro.
Entonces, claro, te digo que al final
te limita muchísimo, ¿no?
El músico, claro.
No, cualquier día de mojo te vas afuera y no puedes tocar aquí y dicen, no me puedo unir a la de allí o tengo que aprender desde cero, ¿no?
Claro.
Bueno, Jesús, tú, bueno, yo sé que tú tocabas el piano antes del trombón. Pero no sé si tenías una formación musical reglada o...
Sí, bueno, de hecho yo soy profesor de música de profesión. Realmente yo, aunque es un trabajo también, porque yo lo considero un trabajo el dar clase aquí en la escuela, pero es verdad que yo realmente mi profesión por las mañanas es trabajar en un colegio dando clases de música. O sea que realmente yo formación tengo, yo ya antes sabía de entrar en la banda y de meterme en esta locura, ¿no? Esta bendita locura, como yo la llamo. Yo ya sabía interpretar partituras, leerlas y trabajar con ellas sin problema. De hecho, bueno, también hago mis pinitos de composición, de adaptación de piezas. O sea que yo soy también un poquito redondito en ese aspecto. Y es cierto que, bueno, que yo eso sí lo sabía hacer. Por eso también, evidentemente, soy el profesor de lenguaje, porque los conocimientos y, sobre todo, también la capacidad de didáctica, ¿no? De poder enseñar, lo llevo innato por la profesión. Porque de hecho aquí la verdad que tenemos grandísimos profesionales trabajando con nuestro alumnado. Estamos hablando de que, por ejemplo, Vicente Moreno es, para mi gusto, es de los pocos que se puede considerar una persona profesional de la corneta. Él vive de la corneta y de la dirección orquestal y de trabajar de este tipo de en las escuelas de muchas bandas y demás. Y es una persona profesional. Luego tenemos también, por ejemplo, a Manuel Fernández, que es un trompetista de una categoría impresionante, que tiene un superior de conservatorio terminado. O sea, que no estamos trabajando con personas de, venga, sí, tú mismo que sabes leer, sino, no, son personas preparadas y que lo que están dotando es de una formación tremenda a la escuela. Por eso es importante también el perfil, es muy selecto el que hemos cogido de...
Eso es sembrar para recoger, tío. Eso está, sí. Eso siempre está...
No, al final está creando...
Nunca tarde si la dicha.
Un futuro, o sea, mucho mayor de la banda, de la propia banda, ¿no?
Si se hubiese empezado este proyecto hace 10 años, pues imagínate cómo,
claro, imagínate ahora
lo que tendría tú hoy. Pero eso, al final es así. Eso es invertir y sembrar para recoger y nunca está de más. Además, la labor muy buena. Y con buenos profesores, como dice Jesús, porque... Tú puedes tener el conocimiento y no tener la capacidad de saber transmitirlo, que a veces también es más importante. Tener la capacidad de saber transmitirlo, la empatía, y de enseñar, que es una, puedes tener el conocimiento, sí, sí, y no saber,
no saber transmitirlo. Además,
transmitirlo. Claro. Que ya no en el ámbito musical, a cualquiera nos ha tocado algún profesor
la
que
la pedagógica y didáctica
era nula.
Es otro tema y es otra asignatura, digamos, ¿no? Puedes tener el conocimiento, pero...
Jesús, que antes ha salido... ¿Cómo manejas tú el trombón? Porque todavía, aquí ninguno sabemos hasta dónde, cómo sabes tú hasta dónde llega el brazo.
Él empezó con pistones, creo recordar, que era más fácil.
Yo la verdad que sí, de los pocos, hay mucha gente que ya lo está haciendo y yo incluso hasta lo veo hasta mejor, pero yo cuando entré en la banda me dio engañado, porque es verdad que yo tenía muchas ganas, las cosas como son, yo tenía muchas ganas, pero...
Me dejé engañar.
Y como sabían que yo sabía manejar partitura, que yo sabía leer partitura y demás, directamente me dieron el trombón de vara. Yo cuando vi ese trombón de vara, bueno, lo primero que me pasó, que es una anécdota muy graciosa, es que me dijeron, siempre
¿cómo abro la vara, ¿no?
Me dijeron, sostén siempre la vara por aquí, porque se te puede caer. Digo, vale. Cogí el trombón y hizo plan, ¡pum! Y cayó al suelo.
Cayó al suelo. Lo primero que te voy a decir.
La primera en la frente. Ya a partir de aquel día ya no suelto la vara. Pero bueno, es verdad que el trombón de vara es un instrumento que precisamente, bueno, profesionalmente se conoce que es un instrumento que funciona por desafinación. Es decir, por ejemplo, una trompeta, una corneta, son válvulas que tú le presionas y cambia de una a otra, y al final el cambio de nota es más limpio. En un trombón de vara tienes que buscar la postura correcta. El estudio, eso está hecho de que, bueno, de que existen 7 posiciones en el trombón de vara, están estudiadas, pero claro, luego a lo mejor, pues, dependiendo del trombón, puede cambiar un poquito la afinación. Al final eso también es conocer tu instrumento. Todos los músicos, para poder interpretar bien, tienen que conocer su instrumento. Y de hecho es una de las cosas que buscamos aquí, que se hagan a su instrumento, y al final, bueno, buscar la afinación, les enseñamos esas cosas por lo mismo, por lo que yo también tuve que aprender, a base de cometer errores, decir, uy, no me suena esto afinado, pues a lo mejor tengo que abrir un poco más la vara o cerrarlo un poco más. Eso al final es conociendo.
No tiene una marquita ni nada que os ayude. No,
no.
Ni un clic. Yo me acuerdo que le preguntaba a Pedro Luna, digo, pero eso no hace clic. Digo, yo que tú notes el paso de... Aquí, pues, he pasado 3, estoy en la postura. No, si esto tiene 7 posiciones y no te marca ninguna, tío.
Además, tiene la anécdota también de que la vara, como tú sigas bajando, la acabas sacando.
Exacto.
Te puede ver con la vara en la mano y el trombón en el otro.
Y el trombón en el otro.
Bueno, de hecho sería una imagen que nos gustaría ver en ti, Jesús. Para nuestra amada comedia, yo creo que nos gustaría verlo.
Yo ya con el trombón me han ocurrido muchas cosas. Bueno, podría escribir un libro.
Bueno, pues ahora te voy a picar un poquito. ¿Veremos un nazareno infantil, un nazareno juvenil en algún momento?
Pues es una de las ilusiones que tenemos y que además estamos intentando poner en marcha, porque... Fíjate, ahora mismo la verdad que la banda, estos años atrás había voces que a lo mejor estaban un poquito más descubiertas, que suelen ser las voces más bajas, digamos, ¿no? Es decir, una tercera voz, una voz. Suelen ser, ¿por qué? Porque la gente no quiere tocar ahí. Claro, la escuela que te permite. La escuela te permite empezar a dotar a esas voces que estaban un poco vacías de gente. Entonces, la tercera voz este año, por ejemplo, siempre ha habido a lo mejor 2-3 terceras voces, y este año casi son creo que casi 10 terceras voces. Joder. Que tenemos la segunda vez de trompeta también a lo mejor había 3 o 4 chavales.
Yo como mucho tuve 6 terceras voces, creo. Y 6 en tercera.
Este año ha crecido la banda a tal punto de que se han tenido que hacer una barbaridad de trajes. Se han tenido que hacer un montón de, vamos, muchas personas comprar instrumentos porque no había. Ha crecido la banda gracias a la escuela. Por ejemplo, los bajos, ha sido impresionante este año. Los bajos, el año pasado sacamos 7 trombones y este año sacamos 11. La verdad que estamos creciendo mucho.
Como te has visto tú ahí, Flissi, con el Pedro,
no,
con 11 trombones, tío.
Además,
con lo que habéis pasado ustedes ahí,
hemos pasado penuria y al final todo, como todo en la vida, al final haciendo, como hemos dicho, sembrando, se acaba recogiendo.
Ya, pero y si ya te sigue está... llevando lo de la escuela para la grande, nunca hace la infantil, ¿eh?
Efectivamente, ese es el tema. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya es verdad que hay, por ejemplo, hay algunas voces en las que, por ejemplo, no se ha dotado tanto. ¿Por qué? La percusión de nuestra banda es una percusión que he de decir que es una percusión muy selecta. Es una percusión de gente muy veterana, de gente de toda la vida tocando, gente muy buena, gente con mucha valía. Y la escuela es verdad que de momento nada más que ha aportado a una chiquilla que la verdad que es una crack, es que se lo ha ganado con sus propios méritos, es un pedazo de tambor, pero no hay hueco. Al no haber hueco, tengo ahí todavía a muchos alumnos deseando, ¿no? Entonces, ese tipo
de... monta una de corneta y tambores pura, por está ejemplo, con un repertorio clásico,
una pequeñita así para las cruces.
Claro. La idea es esa. La idea es que al principio, pues, evidentemente, si montamos una bandita, que es una ilusión que tenemos mucho, de hecho los profesores estamos muy ilusionados con esa idea, pero claro, tiene que ser, como yo digo, yo no voy a sacar cualquier cosa por sacar. Esto tiene que ser algo...
Hombre, evidente. Pero que la criatura le va a hacer también ilusión ser...
Le va a ayudar, ¿no? A lo mejor
un papel protagonista en una banda infantil antes que ser uno más en un colectivo de 160... ¿Sabes lo que te digo? En determinadas edades, evidentemente. Sí, claro.
Entonces, ahora, pues claro, tenemos ahí cierto perfil que puede ser que nos permita empezar a generar este proyecto. De hecho, cuando se creó la escuela, estaba ese proyecto metido en mente. Pero claro, primero había que abastecer a la banda de las cosas que necesitaban y luego ya, ahora es cuando nos podemos centrar en ese proyecto. Entonces, si Dios quiere, pues bueno, es una ilusión, siempre que el alumnado responda, el profesorado también responda y estemos todos a una, puede ser que el año que viene, si Dios quiere, a lo mejor pueda aparecer una banda juvenil.
Bueno, es que no, con 30, 40 alumnos, Jesús, ya te digo que hay bandas de adultos que con 10 más salen a la calle.
La verdad.
Y a lo mejor tocando peor.
Ya eso ya no lo voy a decir.
La verdad que es algo que nos ilusiona, que tenemos ganas. O sea que, bueno, no quiero adelantar que se vaya a hacer sí o sí, porque es algo que digo que siempre va a depender de los factores. Claro. Pero bueno, sí es algo que está en mente, no vamos a negarlo.
Bueno, pues nosotros lo tendremos en mente, ¿eh? Te seguiremos pinchando y te seguiremos buscando las cosquillas por ahí. Bueno, ¿y alguna más? ¿Algún estreno que todavía no hayáis anunciado? ¿Algo que nos puedas decir para este año?
Queda Dios.
Bueno, ya, tu mirada, el ya. último estreno que nos queda ya por hacer es en precisamente este sábado, ¿no? Que tocamos en la Casa Colón, ¿no? En el concierto que organiza Dani Zamora con la asociación de Princesa Red. Ahí se va a estrenar una marcha que además tiene un significado muy especial y que para mi gusto, ya esto es un gusto personal, pero sí es verdad que sé que mucha gente de la banda comparte esa opinión. Yo creo que va a ser nuestra marcha de este año, va a ser esa. Un estreno que le tenemos muchas ganas. Es la segunda parte de la marcha consagración que se estrenó el año pasado, se llama Dios en su mirada, la ha compuesto José María Sánchez Martín y es una marcha que está dedicada precisamente a Ariadna Zamora, por eso se va a estrenar este sábado. Y va a ser yo solamente quiero adelantar que va a ser una marcha que tiene mucho carácter, mucha garra y que no va a dejar indiferente a nadie, desde luego. Y además sé que muchas de nuestras hermandades esa marcha le va a gustar porque da mucho juego y bueno, tiene muchos recursos musicales bastante, bastante curiosos, poco vistos a lo mejor en algunos casos e incluso muchos contrastes, ¿no? Es una marcha que a mi gusto es preciosa, pero al mismo tiempo tiene ese aliciente de lo que a la gente le gusta, ¿no? Ese guerreo, ¿no? Esa parte de esa garra, esa casta, ¿no?
Para que
de
tú puedas rajar el trombón. ¿Te gusta a ti rajar los trombones?
Sí, no. Raja que seguramente le ponga la campana hacia atrás, ¿no? De la fuerza con la que le voy a dar.
Pues bueno, Jesús, muchísimas gracias.
A ti siempre por recibirnos. Aquí ha sido un gusto hablar con ustedes un ratito.
Igualmente. Muchas gracias. Saludos, por atendernos y por el trabajo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Jesús.
Un abrazo.
Marca lo que da esto, ¿eh? ¿Cuántas horas ya lleva puesto esto,
¿eh? Pues bueno. No, Jesús nos ha dejado una noticia, una posible futura noticia muy buena, ¿no? Que era esa posible banda juvenil y aparte, bueno, pues ver que la salud, ¿no? En este caso en Nazareno, que creo que es la única, no sé si Álvaro, bueno, que es la única que tiene banda escuela aquí en Huelva ahora mismo.
Sí. Santa Cruz tenía también.
Santa Cruz tenía la juvenil.
Santa Cruz no sé si sigue ahora mismo.
No sé si, claro, ahí estoy yo un poco.
Sí, pero Yo sé, la juvenil de Santa Cruz está ya, vamos, parada, pero a ver. Allí yo sí sé que dan clases y sí, eso, claro, pero no escuela, una escuela, vamos, como tal, de música escuela. Como tal, como en Nazareno.
Bueno, pues eso es bueno para que bueno, la
bueno, salud. A ver si Álvaro dice cuándo va a empezar en la cena, en la de las clases.
Claro.
A ver si convence a mi amigo Rubén. Son bonitas noticias, la verdad que viendo la salud y el nivel de las formaciones que tenemos y un futuro prometedor que se le, gracias a esta iniciativa, se le ve. Tú miras hacia atrás hace 20 años o 25 años el y panorama musical de las bandas en Huelva, la noche y el día como estamos. Y todo al final volvemos al conocimiento, formación, y es verdad que hoy está en auge el mundo del costal y el mundo de la música. Yo creo que es mejor el mundo de la música que el del costal, aunque respeto todo.
Un poquito más sano, no creo yo.
Pero la verdad que da gusto ver a chavales con 15, con 18 años, de lunes a viernes a las 9 de la noche, dándole vuelta a un polígono industrial.
Dices, cuando... realmente lo veo algo.
Hay una estampa,
excesivamente, para mí, por ejemplo, wow, excesivamente sacrificado.
Una de las estampas que a mí no se me va de los años que he vivido el Nazareno de cerca es los coches llenos de padres. Con el padre sentado de 9 a 11 en un coche, porque tiene que llevar al hijo y esperarlo a que termine. Y estoy diciendo que a veces cuando un chiquillo llega allí con 12, 13 años y quiere tocar el tambor, le dicen, pues te va con el tambor a aquella esquina.
Sí, sí.
Y te lleva ahí 2 meses solo en la esquina, ron, pon, popón, porque ahora mismo esto es un transatlántico que no puede detenerse en la formación. Hoy ya sí, pero te estoy hablando hace 8 o 10 años.
Sí.
O uno con la corneta, yo quiero tocar la corneta, muy bien, pues te pones la otra esquina del tambor y te pones a soplar. De vez en cuando se acerca Chucky, se acerca Rivaldo, se acerca en sus tiempos negros, Olear, y yo por aquí y por allí. Y te dice, es una labor. Y ese padre sentado en ese coche con su móvil, mirando al hijo, dándole porrazo un tambor, un día, otro día, otro día. Y yo, al final es un ambiente.
Y que aguante, ya no el padre.
Claro,
el,
porque.
El niño, ¿no?
De la capital, o gente que venía de. Recuerdo a una chiquilla que venía, creo que de Palo de la Frontera. Y ese hombre se traía ya por último una tablet, empezó con un móvil y ya te lo veías tú con el iPad
la
viendo la película. Dice, es que se come de luna a viernes 2 horas sentado en un coche ese hombre. Uno sale, se ponen a pasear, ya haces amistades con los. Claro. Dice, hay un mundo alrededor de eso.
Hay,
que
hay una banda de padres.
Es muy sacrificado y es muy emotivo. Entonces, cuando tú ves un chiquillo, la ilusión cuando le dan un uniforme, su gala, su gorra y su instrumento. Tú dices, es que yo estoy en la primera comunión, lo que ha pasado por llegar ahí. La verdad que es un trabajo muy sacrificado, tío, es una afición muy, muy sacrificada.
Al final estaban todos después en el burger de cercano, los padres.
Pero no, que siempre es agradable que ves tú la juventud y además que tú dices, el ensayo es a las 9 y tú te ibas a las 8 y ya había gente allí.
Sí, sí, sí.
Siempre están siempre. Los 15, 20.
Al final, las bandas son como familia.
Los primeros picados a las 8 de la tarde estaban allí. Yo por mi hijo y tú de mi hijo con 18 años que tú, ¿a dónde vas? Con Abraham al polígono a tocar. Un viernes, tío. Un viernes. 18 años, un viernes no tiene mejor plan que irte a un polígono donde no hay nadie a tocar la trompeta. Pues mira, gracias a Dios lo que hacía.
Sí, bueno, pues
habrá quien
sí.
tenga otras aficiones, ¿no? Y toco madera. Pues te digo que al final es una cosa que tú dices, coño, que hay allí 150, 160 criaturas recogidas, en la cena tres cuartos lo mismo, en la salud tres cuartos lo mismo, y esa gente están aprendiendo una afición, una profesión, y aprendiendo cosas que son bonitas y muy útiles para el día de mañana, ¿eh? Porque la música te enseña, aparte de tocar, te enseña muchísimas cosas.
Muchos valores, creo yo, ¿eh?
Claro. Compañerismo, el trabajo en equipo, la perseverancia. Un tío que aprende a tocar la corneta por su cuenta, si tiene que aprender a hacer la raíz cuadrada de 383, lo va a aprender. Es cuestión de que le guste la raíz cuadrada igual que la corneta.
Exacto.
También es verdad. Pero me refiero, el trabajo en equipo, el respeto a los demás, el yo no puedo brillar más que este porque la armonía consiste en que él aporte lo suyo y yo lo mío. Al final, eso el día de mañana te tiene que servir. A lo mejor hay casos que no, pero la música te enseña todos esos valores y eso te tiene que servir. La disciplina, la concentración. Eso te vale para cualquier aspecto de la vida, ¿no?
Sí, vamos, volvemos antes, porque estamos ahí hablando de la composición, de cómo componía y demás. Bueno, se suele componer, que yo sepa, piano, en general, ¿no? La mayoría de la...
En general.
¿Cómo pasáis después? ¿Cómo se pasa eso después a toda la lista de instrumentos, no, de una banda?
Hoy en día es muy fácil.
Al tambor.
Con los programas de edición digital que hay, se escriben las partituras muy, muy bonitas, sino a mano... cuadernos de pentagrama, tu lápiz o tu boli a ponerte a rellenar notas. Hoy en día es mucho más fácil y la tecnología te ayuda. Tienes que saber lo que pones, evidentemente, pero te ayuda a hacer partituras muy limpias y muy...
Sí, sí, sí. Vamos, Farfán, ¿cómo tendría que escribir, no?
Las cosas que tú valoras hoy en día, marchas con... Oh, eso que suena muy bonito. Wow, qué buena mano tiene, hijo. Hay que poner la música, ¿eh? ¿Eh? No porque no esté aquí, pero tú dices, se la voy a poner. La tenemos, los músicos escriben en un papel, con una mano. Lo que pasa es que es cierto que hoy la tecnología, a mí, por ejemplo, que llego un poco tarde a este mundo, me facilita muchas cosas.
Sí, sí.
Te ayuda a hacer las cosas más estéticas, más higiénicas, pero al fin y al cabo tienes que saber dónde poner las hormiguitas.
Sí, al
final el trabajo lo tienes. Mm. Instrumentar es otra cosa. Tú puedes componer y crear, pero instrumentar después es un conocimiento independiente, que hay muy buenas obras mal instrumentadas y hay obras muy normalitas, perfectamente instrumentadas y son brillantísimas. A mí me lo decía siempre Iván Macía, director del museo, decía, el tema no es componer. Si tú haces tararí, tararí, a lo mejor te sale la melodía muy bonita. Pero esto es como poner a una modelo en un pase de modelo y la vistes con un chándal.
Claro.
Siempre la que va vestida más elegante, pues la armonía y la instrumentación es el traje que envuelve a la música en sí. La melodía todo el mundo es capaz, hasta tú. Hasta tú, y te lo digo con el respeto porque tú mismo has dicho que eres nulo. Hasta tú eres capaz de silbar y hacerte un fraseo de 4 o 6 compases y decir, pero eso hay que vestirlo.
Claro.
Y además lo puedes vestir y decir.
No, te sirvo, pero yo a los 10 segundos.
Ya no te has cuenta de lo que has silbado.
Lo puedes vestir.
Ya no solo eso, es que ya me está sonando
lo una marcha. Lo puedes vestir de diferentes maneras, que es lo maravilloso de la música, que una misma melodía, para que tú más o menos lo entiendas, puede tener una armonía diferente por abajo, lo cual hace que la misma melodía te suene completamente diferente.
Sí. El conocer también la función de cada instrumento te ayuda mucho a instrumentar.
Claro,
de la mejor
el
manera.
Papel, la posición del instrumento, incluso la banda que te lo interpreta, sí, porque sí, un defecto que yo tenía mucho en mis comienzos, José María Jiménez me lo decía, que claro, tú a ti te está escupiendo el sonido un ordenador, que lo hace todo estupendamente, pero aquí en la calle no tocan los ordenadores, tocan personas que respiran. Y además yo tengo los 50 que tengo y otro tiene los 50 que tengo. Si tú me escribes 2 voces para los boys y yo ni siquiera tengo voz y encima quieres que eso se escuche porque tiene un papel protagonista, pues esa marcha aquí no va a sonar bien. Claro. Entonces, si sabes que esta banda no tiene voz, por decirte un instrumento como hemos nombrado antes, déjate de dividir tantas voces y ya que esto suene.
Entrará, claro.
Porque al final haces un colchón armónico, pero nadie está escuchando nada. Tú sí, porque tú en el ordenador le das a la voz, a la flauta, se lo da lo que quieras, pero aquí a la hora de la verdad, yo llevo delante 4 trombones, 4 tubas, y tú a la flauta lo que le has escrito no lo va a escuchar nadie, ni el que va andando de nada. Entonces, el conocimiento.
Ya estabas andando de delante para atrás. Siempre me parece muy curioso que en las cornetas y tambores y las agrupaciones, ¿no? Que va toda la percusión va al fondo de la banda.
Y en la banda de palio,
la mayoría de palio va adelante.
Va adelante.
Y va en la monta al revés. Y va en el liceo, lo monta sí. al revés. No sé, al final.
Bueno, igual que la cornetería. Hay muchas bandas que ya la están incluyendo. Más
va, suelen ir delante.
Sí, dentro de las cornetas.
Bueno,
sí.
Yo, por ejemplo, la Cruz Roja, ¿no? Que la veo los lunes santos, sale con mi virgen allí en Sevilla. La cornetería va adelante, ¿no? Que además son los que después llevan
el chasqueo, la cacharrería,
¿no? Al final hacen la doble
piana,
función,
por ejemplo,
¿no?
Llevaba la piana adelante, creo recordar.
Sí, creo que sí.
Cigarrera modificó también un poco la posición de las cornetas segunda y tercera porque llevaban la rotora. Al final cada uno cree que está en lo correcto. Esto es como lo de llevar 4 tubas en paralelo, en horizontal, y hay directores que te dicen que te hacen un sí. mural, un muro, y de ahí no pasa la música para atrás y te la ponen 2 y 2.
Sí.
Al final, a mí la formación que hace Iván en el liceo me gusta, porque sí es verdad que cuando tú llegas a un palio, delante de un palio, o incluso el manto, echa mucho en falta la madera. Pero también es verdad que con una banda bien equilibrada, una banda que todos los instrumentos estén en su y tenga el número exacto de componente que debe de tener, tú no echas en falta la madera. No. En el Carmen pasa eso y es una banda con un sonido muy bueno en la calle. Y cuando tiene que sonar la madera suena, y cuando tiene que sonar el metal suena. Y tiene la formación clásica de maderas atrás. O sea, pero
sí.
Al final el equilibrio y la armonía lo es todo.
Bueno, con las bandas, pues está Alejandro.
Álvaro, perdón.
Álvaro, que está por ahí, que no sé si quería decir algo.
Sí, respecto a esto, es que también es lo que dice Jesús, que esto depende de la banda, pero hay bandas que optan más por la formación militar clásica, ¿no? De que es los tambores delante,
claro,
y la cornetería, pero son más, un poco por origen histórico.
Por marcar el son, porque el bombo al fin y al cabo es lo que te marca el son y es lo que se interpreta, claro, que no se debe de perder, pero en verdad un cuerpo de tambores en una banda de palios se come a todo lo demás. No,
aparte que hay muchas marchas de palio, sobre todo en el ámbito de marchas de silencio y demás, que el tambor hay veces que ni suena.
Pero mira, hay marchas de...
Y muchas veces tú, yo, porque me ha pasado de costalero, vamos, no era de decir... Yo sigo con el son, pero aquí, yo no estoy escuchando bombo.
Hay bandas de palio que yo la he visto en la calle con 10, sí, con 12 cornetas en algunas coronaciones extraordinarias.
Bueno, en la extraordinaria de Rosario, sí, Amoeci, sí, llevaba 12 cornetas.
Y al final tú no estás escuchando la banda. En una marcha de cornetas estás escuchando la corneta, que es lo que tú sirvas, pero hay 50 músicos tocando que no lo estás dando cuenta a nadie. Y después escuchas Tejera, escuchas Carmen con 5, 6 cornetas y suena la corneta y suena el trombón y suena el clarinete. Y
algo equilibrado.
Equilibrado. Claro. Al final todo consiste en equilibrar, no que nadie destaque por encima de nadie, ¿no?
Claro.
¿Sigue, Álvaro?
Sí, me escucha, ¿no?
Sí, sí, te escuchamos. Es que ahora hemos ahí un poquito de... Sí. De ley, de...
Sí, no te preocupes, sí. Nada, que es un poco lo que comenta Jesús, que al final es equilibrar los planos, porque hay voces más importantes en las bandas y voces que son más complementarias. Entonces, claro, eso es ir equilibrando.
No hay una ciencia exacta, no, al final cada banda conoce sus armas, su... y quiere potenciar una cosa a otra. Yo creo que al final lo perfecto es buscar el equilibrio. Cigarrera, cuando monta la banda en concierto de corneta, monta todos los trombones aquí en una primera fila. Porque ellos los querrán así, claro, o porque tiene un nivel de trombón que le permite imprimir la armonía que ellos necesitan para defender una marcha de Gándara, de Torre Simón, que han evolucionado toda la armonía de las cornetas y tambores. En otras bandas es impensable poner 8 trombones en una primera fila. No, ponlo atrás. Como te digo, al final cada uno busca los planos sonoros que cree que Rubén lo buscará o Álvaro lo buscará en su banda, dirá, yo aquí necesito esto y no necesito, sí, lo otro. ¿El por qué? Pues lo que él te ha dicho. La formación militar te llevaba a tener cornetería y tambores delante y eso se ha ido heredando, pero después ya te digo.
Que es algo al gusto, ¿no? Al final
tú vas en horizontal, tú vas en formación de dos y
dos. Es como mejor suena la banda, al final cada director, cada componente que llevas ya muchos años metido en esa formación conoce la banda donde está y sabe cómo puede mejorar, claro, dependiendo de la situación donde esté cada instrumento.
Cuando Vicente Moreno llega al Nazareno, revoluciona la formación de la banda en concierto y en la calle.
Claro.
Y ellos, por ejemplo, su corneta tercera, que era con corneta rotora, iban con la trompetería, porque al fin y al cabo le estaba dando toda la armonía y no estaba haciendo el papel de corneta tercero que tenía un corneta en el Nazareno, que era sol-la.
Sí, un acompañamiento de negra, blanca, claro, y redonda. Claro.
Y cuatro notas.
Es que la has nombrado ya dos veces, que es una corneta rotora.
Es una corneta que te permite dar más notas de las que da normalmente un corneta.
La corneta tiene dos notas, que yo sé.
Sí,
sepa,
o
¿no?
De pistones. ¿No?
Yo voy muy perdido. Yo siempre he visto.
Es que la corneta es un instrumento con las notas limitadas. A veces, sí, si lo entiendes. No dan la corneta típica de llave, no da todas las notas. Encima claro, existen dos cornetas en dos afinaciones diferentes. Una te da la escala cromática de uno y otra te da la otra. Pero no te abarca todas las notas del eso. Que además eso te limita mucho a la hora de componer, porque esto es lo que doy. Entonces, la rotora o la corneta de pistones sí te permite dar. Entonces el papel de corneta tercera, por ejemplo, de Cigarrera era mucho más completo y más entretenido que el de corneta tercera del Nazareno, porque tiene más abanico de notas y a la hora de formarlo en la calle lo formas con la trompetería,
claro,
porque haces toda la armonía junto. En el Nazareno la corneta segunda y tercera iban detrás de trombones, pistones, iban justo delante de la percusión y al final son voces que pierdes. Si sí, ponías sí, a sí, los niños... Sales sí, con dos filas, con 10 y al final tú dices, al final, chiquillo. O te digo, al final cada uno busca yo qué quiero que suene en la calle. Yo qué quiero la piana adelante. El Nazareno que tenía primera A, primera B, pero delante iba la B porque la A tocaba más fuerte, entonces la tengo que poner detrás.
Para que no tape, claro.
Claro. Al final los planos. Me va a poner todo lo mío, hijo. Me da todo entra un bucle. Está metido, eso, ¿no? No se me han dado cuenta que me quiero mucho.
Hombre, hoy que le he traído a casi todo el mundo conocido, dos de tres.
Eso yo le he dicho cuando he llegado. Yo no sé ya la de gente que me entrevista aquí en tus estudios, ¿no?
Pero, ah, para cuando no te pongo, ¿no?
20 sí. años, 25 años llevaré entrando aquí ya, seguro.
38, ¿no? Hicimos el otro día la radio.
Sí, pero la radio en sí, 38, nosotros no. Pero sí, cerca de 30 años, no, 28 años.
Te he dicho que 20 nosotros, llevo yo recibiendo entrevista aquí, mínimo, 20,
claro,
20 y tanto.
25, si venías con Antonio Hierro,
bueno,
pues era hace 26
años. Y con el amigo, con el Tito Andrés Pérez Parra, que además... Uf,
toca madera.
Pero imagino que por el carnaval.
No, no, Andrés además era una entrevista en plano personal. Decía, no te voy a hablar ni de carnaval ni de Semana Santa. Quiero a Jesús Manuel, pero hay personas y un programa que tenía. Y pasa de todo ya. Vamos, tímicas, ¿eh?
Sí. Vamos a aprovechar. Yo tenía una duda porque a nosotros, bueno, siempre hay muchos problemas con el copyright y todas estas cosas, ¿no? Me resulta muy curioso que en carnaval la música sea de pública, digamos, ¿no? No tiene copyright.
Será la mía, porque la de los grandes también está...
La de los grandes igual, ¿no? No tienen derecho...
Depende de dónde la busques, ¿no? Tiene que ser Onda Cádiz con el Sur, que habrán pagado los derechos. Si no, pero hay muchas veces que tú haces y te dices...
Se supone, ¿no? Como que el carnaval es algo del pueblo, ¿no? Que tú haces la música, pero van para el pueblo, ¿no?
Los derechos de autor también, del que lo ha creado.
Siempre he tenido entendido que no se pagan los derechos de él, eso por eso...
Que no después... se pague es una cosa que no esté registrada, es otra.
Ahora, bueno.
Lo mío está todo registrado. Otra cosa es que hay algunos concursos donde tú te inscribes y en la base del concurso pone que tú renuncias a tus derechos. Si tú aceptas inscribirte, que no es el caso del Falla.
Y nosotros pagamos los derechos.
Por eso.
Todos los meses, la pasta que pagamos por poner.
Yo siempre he escuchado eso y me resulta
sí,
muy
pero en el caso, por ejemplo, de Huelva, la Federación, la FOPA, durante 8 o 10 años, dijo, ya sí. No pago más autores y no pago.
No, pero sí, ha tenido
y
que pagar.
Y se negó, y ya te lo pone en las bases, pero vamos, te lo pone Huelva, Punta, Isla, en el Falla no ocurre. En el Falla sí cobras tú los derechos de autor. Bueno.
No, a mí siempre me parecía muy curioso porque siempre muchos de los autores se quejaban, ¿no?, de que después cualquier agrupación, cualquier grupo que montaban para verano,
sí,
estas antologías, bueno, no
es más difícil controlarlo, pero ya hoy en día están muy detrás de eso.
Cantaban de Martínez Ares, de Tino.
Eso me llamas otro día, te lo explico ya. Yo.
Bienvenido.
No, manda un saludo a Jesús Manuel Flichi Redondo, dice, siempre aprendiendo de los maestros, un lujo de programa.
Dar palo a la silla, ve tú.
Me parecía curioso. Para mí son como dos músicas que están como muy dirigidas al público, ¿no? O sea, sí, al público y al pueblo, ¿no? Porque al final tú se lo das a. La marcha suele estar dedicada a una imagen, ¿no? Y demás, pero es como que. Es como para todo el mundo, ¿no? Me parecía muy curioso el que unas sí tuvieran derecho y otras. Sí, no te eso, sino que unos se pagaran, otros no, te saltará el copyright por uno y otros no.
Por no llevar el programa al carnaval, pero.
No, mira, no. Sí,
ese las marchas de palio las tienen todas las bandas, las marchas de Cristo, ¿no?
Eso sí
que es una cosa curiosa dentro de la música cofrade.
¿Por qué?
Ah, pues pregúntale a los compositores, porque yo estaría encantado de que 10, no, 50 bandas me pidieran mis partituras. ¿Podrá caber más orgullo?
Claro.
Si tú quieres tocar. O sea. No existe una marcha de la Oliva o una marcha de Tejera o una marcha de Consolación, pero esta marcha de Triana, esta marcha de Cigarrera, no, esta marcha es de Alejandro González Cruz o de del Quini, sí. Esta marcha será del compositor que la ha hecho, pero ¿qué pasa? Que durante años tiene una exclusiva que solo la va
puede
a tocar Triana.
La Cruz Roja, por ejemplo.
Si tú quieres tocar su marcha, yo no, yo recuerdo que Fon o Morales o Gámez La Serna ya han dicho pagarme por la partitura, no por crearla, sino por permitirte tocar mi partitura. Sí. Fíjate lo que será de la música cofrade de hoy, no sonaría Amargura, ni claro. Soledad Dame la Mano. Si los herederos de esa persona dijeran, el que quiera tocar lo que hizo mi padre o mi abuelo, que me pague el permiso. Sin embargo, en el mundo del Cristo es así. No,
es mucho más cerrado, ¿no?
Nunca lo entendí. O sea, se compone en marcha y se dan exclusivas a una banda durante 5 años,
claro.
Y para yo cederte por un correo, un PDF con mi guión, te cobro 500 euros. No por componértela, sino por
dejarte tocarla.
Oye, verdad que yo no lo critico. Simplemente digo que es curioso en ese mundo que no es reglado ni profesional, y en el otro, tú te diriges a cualquier banda, vamos, yo tengo un archivo de más de 200 partituras de música, o sea, se la pido a las Mercedes, se la pido quien se la tenga que pedir, te la pasa, nadie se va a negar a...
Que va, que va. Vamos, yo también tengo un archivo grande en casa. Y
no entiendo, nunca entendí el porqué, porque...
Bueno, Álvaro a lo mejor sabe un poco, ¿no? Ella está en la cena y tiene marcha de Virgen de los Reyes, por ejemplo, ¿no?
Lo que pasa es que yo aquí yo creo que también entra el tema estilístico, de que en una banda de música está como más abierto el estilo. En Banda de Cristo, como que el compositor, es decir, tiene su sello y puede innovar, pero tiene que seguir una cierta estela y un
cierto estilo. Te lo compro, Álvaro, está bien tirado.
De la banda.
Sí, no, es cierto.
Es así.
Que la música que compone Fran Patriana se la da Cigarrera y a lo mejor no.
Y no es su estilo. Claro.
Pero aún así, yo verá, yo respeto que cada uno. Ojalá me pagaran a mí cada vez que preste un PDF, cederan 500 euros, amigo cualquiera de vosotros. Que no es una crítica, pero que me llama la atención el. Tú debes de la cobrar diferencia por componer, sino porque en el otro mundo, no quiero decir con más calidad, más profesional, con más conocimiento, existe el libre circulación de partitura y se comparte. Y lo que quiere un compositor es que su marcha suene, cuantas más bandas mejor. Y el otro mundo está tan cerrado de que, y yo, que el año que viene vamos a comprar por 500 euros el permiso para tocar La Fe. Hostia.
Sí, es la realidad.
Yo soy el compositor de La Fe, yo, vamos, es que la regalo por ahí por el mundo, yo quiero que suene, ¿no?
Claro.
Después cobras tus derechos de GAE, tus discos, lo que tú. Y después, si no está grabada, no te la permito tocar, que eso también ocurría durante años. Hasta que no se graben discos, yo no la cedo.
Que algo que ha pasado un poco.
Es una exclusiva de mi banda.
La grabación de discos sí se ha perdido un poco, ¿no? Por parte de la banda.
La perdió Leandro Sáenz, imagínate nosotros. ¿El Tito Andrea graba un disco?
Bueno, os manda un saludito por cambiar de tema con el Tito Andrea. Luciano Macías desde Madrid. Un saludo, está muy interesante el programa. Y Paqui Martínez Prieto, ya que hablamos de carnaval.
Mi tita Paqui.
Tita
Paqui no es carnaval, es mi familia.
Bueno, un saludo a los dos. Ya que estábamos antes, ¿no? Hemos hablado de las bandas y demás. ¿Qué pensáis de estas nuevas, las modas, ¿no? Que han pasado. Porque hace unos años se puso de moda. Bueno, se puso de moda Cigarrera. Sobre todo con el Ave María de Caccini, que como que rompió ahí de repente el panorama musical, sobre todo con La Campana, y nos hemos llevado un montón de años escuchando La Campana en las bandas.
Y lo que nos queda,
hasta más no poder. Sí, pero como que ha parado parece que ha parado un poquito.
No,
de parar poco.
Pero hay marcha que yo creo que básicamente tocan La Campana. Ya, además que llevan 20 campanas, ya no era una, ya sacan 3, 4 campanas en medio de la calle. Y
yo creo que es algo propio de la evolución. Es como hablando de campanillero otra vez. Tú imagínate hace 100 años, cuando este hombre, este loco, este genio, llegó y dijo, esto es lo que yo he compuesto aquí. O sea, imagínate, hoy pasa los campanilleros, tú la tienes interiorizada, claro, en tu juventud cofradía, sí, algo que todo el mundo conoce. Pero plantéatelo, estuvo vetada. O sea, pasa los campanilleros, sí, estuvo prohibida.
Por el Consejo de Cofradía.
Prohibida por el Consejo de Cofradía, porque eso era folclore, o sea, eso era carnaval en Cuaresma. Fíjate tú, lo que ese hombre propuso y dedicada a ese hermandad. O sea, fue algo que rompió todos los cánones.
No se tocó detrás del palio de la Santa Palabra. Por primera vez se tocó, si no me equivoco, detrás del palio del amor.
Fue el Domingo de Ramos. Pero que eso fue, imagínate, hace 100 años existía la Quinta Angustia, Amarguras,
Santo Entierro
de Cristo, la fúnebre de yo no sé quién, y aquí se estaba todo el mundo llorando de pena.
Sí.
Y ahora llegó este hombre y empezó chacasán, con un villancico, además, con mi respeto. Y tú dices, hostia, ¿esto qué es?
Además, es curioso porque nosotros buscamos música sin que ya no, ya habían fuera, ¿no? De los derechos,
sí,
que ya habían cumplido eso. Que nos pasa a nuestro Padre Jesús, ¿no? Que la sintonía con la que empezamos no tiene derecho. Y creo que es la más alegre de todas las que encontré.
Sin derecho.
Sin derecho.
Ahí todavía no está Barça.
Todas las demás tienen un corte fúnebre que a mí me encanta, pero es verdad,
sí,
que.
Sí, pero lo que te decía, imagínate lo que supondría en aquella época.
Esa revolución.
Que saltara.
Esa revolución. Pasa los campanillos, ¿no? Igual, claro, que cuando la Estrella Sublime mete por primera vez. Aunque creo que hay una anterior que tuvo menos fama. La primera vez que suenan cornetas con un palio es en la Estrella Sublime. Y tú dices, son cosas que rompen. Hace 10, 12 años apareció Osana en Excelsis, de un compositor para nada cofrade, un compositor de banda sonora, como es Óscar Navarro, con un conocimiento infinito de la música, y te da unas tesituras, unas armonías que nadie. Sí. Pensaba que una banda de palio era capaz de desarrollar. Eleva la música a otro sitio. Pues esto es igual. Cigarrera en corneta es un referente por una cosa, Rosario por otra, Virgen de los Reyes, cada uno aporta.
Virgen de los Reyes tenía unos estilos muy, muy marcados.
Sí, pero Virgen de los Reyes marca a muchas generaciones.
Porque yo
no sé, Álvaro, que está
Álvaro,
en el,
Álvaro lo conocerá mucho
en el género de ocupación, sí. Pero Virgen de los Reyes marca generaciones enteras y es el referente durante décadas.
En su momento era mi agrupación musical favorita. Ahora es El Beso de Judas, porque también me tira, mi hermandad y también me tira mucho más el estilo. Pero yo me acuerdo de las marchas, ¿no? Como la saeta o
Alma de Dios.
Alma de Dios, que es la marcha de las marchas. De
yo es que esa juventud, cosa de vida, no la tuve.
Yo recuerdo ese disco que sacaron de las marchas antiguas con las gaitas, la Santa Espina, la Salve, que también son las gaitas, el himno de la Guardia Civil.
Han sacado Villancico, en fin.
Han sacado muchísimo.
Han
roto muchísimo, ¿no? Con estas últimas marchas, ¿no? Con la Esperanza de María, que sé que la toca la cena. No sé si toca alguna más de Virgen de los Reyes.
Los Reyes, por ejemplo.
Vida, ¿no? ¿Qué os parece? Esa evolución hasta...
Lógica,
hay mucha gente que está muy en contra.
Lógica y coherente y normal, ¿no? Virgen de los Reyes, como todas las marchas, tiene su montaña rusa, como yo digo, y tan pronto estás aquí, sí. Sus altibajos...
No hace mucho que estaban un poco...
En las bandas de plantilla lo notas cuando tienes muchos estudiantes y van terminando carreras, se te van yendo, tienes pico de... Me han ido 20 de un año para otro.
Sí, sí.
Y entonces tienes que evolucionar o morir. Y yo soy ahora mucho de Pasión de Linares, porque también soy mucho de Torre Simón y de Gándara. Soy un enamorado fan absoluto de los dos, casi tanto como de Sabina.
Gente muy profesional también.
Claro, y entonces estamos hablando de
gente muy profesional.
Una agrupación que es Pasión de Linares, que no tiene nada que ver ni en lo bueno ni en lo malo con Virgen de los Reyes.
Sí.
No,
es un estilo totalmente distinto.
Y cada una para su momento es la mejor y todas son necesarias. Pero es lo que te vengo a decir. Hoy la campana ya está interiorizada. Torres ya empezó a meter triángulos. En Gaisemaní hemos visto ya las cadenas, el ruido de una serpiente que acaba. Dice, al final hay que ir. Esto es una carrera, un espectáculo, y hay que ir evolucionando. No sabemos dónde llegaremos, ¿eh?
Yo creo que no tenemos.
Yo sí quería comentar una cosa de la corneta de antes, que la primera con corneta es Rosario de Belvedere, la primera que se usa. Y
correcto,
después que
digo, hay una antes que no ha llegado tanto al pueblo como a Estrella Sublime, pero hay una anterior.
Sí. Y después que de revoluciones instrumentales ya hacía Farfán mismo, en la Esperanza de Triana, originalmente se tocaba con violín, que es más que hasta
y tenía otra con una ocarina, no sé si era el dulce nombre, que ponía solo de ocarina, que es un instrumento muy,
sí,
muy particular,
el dulce nombre.
Incluso
la Esperanza de Triana en el final, cantado.
Correcto.
Para que cante la gente.
Que tú hoy le dices
la boca cerrada originalmente. Lo que pasa es que, como, por ejemplo, la Cruz Roja la toca, pero como no suena en la calle, cantado con la boca cerrada, pues lo hacen con la boca abierta.
Sí, claro, correcto.
Si no, esa es la sonoridad, no se sorprende.
Sí, está recogido, claro. Pero que tú le dices hoy en día a la Cruz Roja una ocarina y la compa y la tocan, pero imagínate, lo hace 100 años, ¿eh?
Claro.
Claro.
O sea, como había Hurtado que puso las tubas wagnerianas en una de las que estrenó de Triana, sí, Rodilla sí. Triana creo que era.
Bueno, de hecho, Triana ya ha sacado hasta platillo.
Claro, pero es que buscar que una evolución que... propia, que hoy escuchan la música aquí.
Ya.
Bueno, escuchan la música, vive y hace todos a través de aquí, entonces...
Os tengo que decir porque, claro... Como cofrade, pues vas escuchando y te vas fijando en estas cosas, ¿no? De que no haya platillo en las conetas y tambores. Que sea como una marca de...
No hay platillo con doble platillo. Con
claro,
dos platillos tipo agrupación.
Claro, como la agrupación. Que era como una marca de... Si no hay platillo, es agrupación.
Que el siguiente paso de esto es que desaparece la corneta y tambores y la agrupación y se queda una sola banda de música de Cristo, como tú le quieras poner.
Sí, un mismo estilo.
Porque la diferencia entre una y otra cada vez
es menor.
O sea, la calidad cornetística de la cornetería de Pasión de Linares... una cornetería de cualquier banda de cornetas.
Sí.
Y la calidad, afortunadamente, de la armonía de Cigarrera, de San Luis Esperanza, del Nazareno, es una armonía también, o el nivel de trombones que te vale para una agrupación.
Y lo que además está Juan poniéndolo las marchas.
Si ves el concierto que ha hecho Cigarrera en la Capilla de los Gitanos, aparte de lo del tamborí, que ha sido otra evolución, hay un momento que tú estás escuchando a la Virgen de los Reyes.
Sí,
o sea,
sí.
Si cierra los ojos, dice, porque me estás diciendo tú que es Cigarrera, porque esto es Virgen de los Reyes. ¿Cómo te digo? Ellos que son plantillas de 150 músicos, los instrumentos son los que son. Salvo que uno apueste más por el friscón, no ver, la trompa,
le dé más papel principal a
pero al final las composiciones lo están uniendo. O sea, ahí está el secreto. Que el que está componiendo le está dando ya un papel protagonista, tanto a la trompeta como a la corneta. Y si la banda es capaz de defendértelo, muy difícilmente eres capaz de diferenciar. hombre, el compás de platillo de la cena, el pon, el pon, es reconocible a legua, pero que al final esto se terminará unificando, seguro. Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Que es que cada vez están más cercanos.
Y por saltar un poco, la verdad que él, porque este año ya es de lo último.
Ah, ¿no? Pero tú no vas a contar
que nada, has dicho que
tienes 2 minutos adelantado. Pero por eso está puesto, para que se vaya terminando ya.
Estoy controlando.
Tardan más que un locutón.
¿Qué os parece el cambio que ha hecho el cachorro? De recuperar la banda de música detrás del Cristo.
Al final pues ve a los orígenes, pienso yo.
A mí me encantó el extraordinario. Otra cosa es que rompe un poco con lo que...
Con el canon actual.
Con el esquema, ¿no?
Con el esquema que tú has conocido. Yo le digo muchas veces a mis hijos, digo, la Semana Santa no es lo que tú has conocido. No. Como es que humildad está mejor en el paso plateado. Bueno, porque es el que tú has conocido. El que ha conocido otro paso tendrá otro... Pues esto es igual. Hoy nos parece que vea a Cachorro sin su banda de corneta detrás, nos parece...
Es un delito, ¿no?
Un delito. Lo mismo dentro de 10 años dijimos, ¿por qué no lo han hecho antes?
No, hay gente en el Nazareno pidiendo que vuelva al silencio.
Verá.
O sea, como me refiero que hay gente que la ha conocido o que le gustaba más, ¿no? Antes de que existiera la banda, ¿no?
Claro. Por eso te digo que al final es una apuesta, que una junta de gobierno... Es verdad que es compleja y es una decisión
de envergadura muy importante,
porque romper, no sé si Álvaro lo sabe, cuántos años podrían llevar esta gente detrás, 20, 25,
sí, más de 20 seguro,
y decir voy a romper con esto por esta apuesta, que como aquel sábado funcionó, va a funcionar siempre. Lo mismo en 3 años dice, oye, esto no va ni a tiro. Yo creo que va a ir, porque la música siempre tiene cabida en todas sus facetas, y con semejante portento de imagen. Vamos, hasta con el sonido de la zapatilla.
Hace un par de días fue la extraordinaria de Jesús del Calvario en Córdoba, y fue con la banda de la Esperanza de Córdoba detrás.
Aquí hemos tenido los judíos también. Otra Por cosa ejemplo, es que tú me digas San Gonzalo, o Tres Caídas, o Panadero, que son cuadrillas que trabajan, que hacen un trabajo, de mover el paso.
Lo perderían.
Pero el cachorro, para lo que tú estás viendo, lo que vas a escuchar, yo creo que es todavía más perfecto. O sea,
Es una conjunción.
Sí. A mí es algo que hace que empiece otra vez ciertos Cristos.
Sí. Sin desmerecer el trabajo que hace.
No.
Claro.
Que es un bandón.
En ningún momento.
Pero tú ves la cara del cachorro y escucha lo que vas a escuchar detrás.
Y escuchas amargura, como estamos
escuchando. Como dijo aquel, estoy viendo lo que escucho y estoy escuchando.
Bueno, igual que
lo que
de la Quinta Angustia. El enclave que le da la banda de música, como es el Carmen de Villalba, aunque no vaya en
correcto
al mismo ritmo de la marcha, el paso, pero
que
le da un ambiente a la escena que yo lo pude vivir, igual que viví el cachorro en el Santo Entierro Grande con Soledad en la mano, y a mí se me cayó la baba hablando en plata. Es que no me pareció espectacular ese conjunto.
Juan,
¿no?
Se quiere ir con la saeta ya.
Sí. Se quiere ir.
Está sacando la escalera.
Tiene que marcar el hilo ya.
Fue curioso, ¿no? En el partido de Recre Málaga, que los aficionados de Málaga, pues cantaran esto, la saeta, ¿no? Ahí, ¿sí? En el partido, sí.
¿Pero a cuento de qué?
Pues no sé. Tenía eso Luis, ¿no? Allí cantando.
Con la letra de Machado que hizo
Serrano. Tatareaba la saeta.
Tatareaba
los aficionados del Málaga.
Es que es curioso.
Había 30.000 personas allí, ¿eh? Cerca de 30.000 personas.
Para cómo es la canción.
Es una canción de Joan Manuel Serrat, que todo el mundo lo sabe,
pero es el poema de Machado.
Es un poema de Machado,
que además
musicado por Serrat, y hoy es un himno.
Y además que no es va en contra de la cofradía realmente. De hecho, es que el otro día me lo estaba diciendo don Francisco Feria.
Hay que leer bien a Machado y saber entender las cosas.
Exacto. Don Francisco Feria, que es el delegado, es el vicario de la liturgia, en una charla lo estaba diciendo que le habían tocado la saeta en una misa y se tuvo que acercar a decirle, oye, que esto tiene este significado, sí, no me lo venga a tocar.
Que eso está
solo que aquí está interiorizado. De hecho, se la han cantado en Sevilla.
A cualquiera que nos saca un fraude le dice, tararéame la saeta, te lo hace.
Esta es mi marcha.
Bajo la luz de tu mirada, ¿no?
Bajo, o sea, al final voy a aprender yo también.
Bajo la luz de tu mirada. Bueno, vamos a dar, porque hoy Sergio, que del cuarto tramo no nos ha mandado la info, ni ha venido ni nada, entonces no tengo las agendas preparadas ni nada, pero bueno, vamos a resumirlo en 3 eventos. El primero, este jueves 7 a las 8:30 de la tarde, es el Vía Crucis ya tradicional del Cautivo de San Pedro. En este caso, será por dentro de la parroquia. Sí. Su parihuela y eso, pero será por las naves laterales. Después, como antes bien dijo Jesús Flichi, este sábado 9, a las 5 de la tarde en la Casa Colón, es el concierto Princesa Ari, en honor a Ariana Zamora, ¿no?, fallecida en 2023, que tiene la entrada de 6
Princesa,
euros.
Princesa Red.
Aquí pone Princesa Ari. Yo,
Princesa Red.
Es Princesa Red.
Es Princesa,
Princesa
Red, no,
Red, porque, dedicado a Ari, en este caso, Ari, marcha, pero...
Bueno, creo que más o menos todo no,
entendemos,
¿no? Bueno, pues eso, es el tercer concierto, son 6 euritos las entradas y se pueden conseguir en la taquilla del Gran Teatro y en entradas.huelva.es.
Ya hacía tiempo que no tocaban todas las formaciones.
Es verdad que tocan todas las de Huelva.
De la capital en conjunto en un mismo concierto, porque sí que es verdad que estamos acostumbrados a escuchar todas las agrupaciones y bandas de cornetas de la ciudad.
Pero Consolación hace unos años que...
La banda de música no estamos acostumbrados.
Vamos, que si pagaran todos los músicos, ganamos dinero.
No, pero es que además, escuchaba a la gente hablar y dice, no van todas las bandas de Huelva. No, todas no. Consolación no, y durante los años que ha coexistido eso, Consolación y Cinta.
Y Cinta no.
Es que cuando dicen todas las bandas de Huelva se refieren a las bandas de Cristo.
A la de Cristo.
Porque la municipal también es una banda de Huelva.
También.
Y después, pues bueno, pues el mismo día 9, a las 6:30 de la tarde, comienza el traslado del Santísimo Cristo de la Sangre a la parroquia del Sagrado Corazón. Y a las 8 de la tarde será el regreso, comenzando el rezo del Vía Crucis conjunto de las dos parroquias, de San Sebastián y del Sagrado Corazón de Jesús.
Esperemos que la lluvia
empieza a las 8 y bueno, pues cogerá por la Huerta Mena y demás, así que no va a ser un recorrido bonito, y aparte un hecho histórico de que el Cristo de la Sangre vuelva
a donde salió,
a su origen.
Volver a los orígenes siempre bonito.
Siempre bonito. Sí.
Fija, la música evoluciona mucho, pero al final las bases son siempre las mismas.
Yo lo estoy deseando porque es mi Cristo. ¿Qué voy a hacerle? Álvaro, muchísimas gracias por atendernos hoy.
A vosotros, hombre.
Sé que has estado más callado. Un poquito más callado, pero es que Jesús habla mucho, ¿eh?
Pero no engaño.
No.
Lo dije. Como yo no te voy a mover las manos y no te estoy viendo. Vamos, Frisi ha cogido también el monólogo 12 minutos, ¿eh?
Se lo había dicho.
Estaba a punto de levantarme ya.
Se lo había dicho de que tenía que hablar.
Claro, tarde, no, hombre.
Jesús, y
muchas gracias por acordarte de mí. Cuando quieras, aquí me tienes.
Pues tú sabes que Hispanidad Radio, Hispanidad con Radio, evidentemente, es tu casa. Y Manuel, también muchísimas gracias a ti.
Gracias a ustedes siempre.
Bueno, a todos los cofrades, pues queda ya muy poquito. Esperemos que sigáis viviendo la cuaresma con... Me ha asustado.
Está dicho, nos vamos, ¿eh?
Sí.
El diputado y el gobierno está
la cuaresma con el sentido que tiene que tener, tanto religioso, ya no solo el cofrade, sino el sentido religioso, en especial que este domingo, que es un domingo muy especial, el domingo de la Etare, que tiene un significado muy especial porque se celebra, digamos, la próxima llegada de la resurrección. Como cosa, como detalle, cosa casual, el domingo este el color no es morado, sino que es el rosa.
El rosa.
Que hay mucha gente que lo desconoce y demás, y es algo así que ir a misa y verlo, porque es algo que no se puede ver.
Función principal de mi hermandad del Nazareno, además, este domingo.
Bueno, además, podéis...
No podía haber puesto Mara de los Estudiantes, ya que es su marcha y yo estaba aquí.
Me despido con la mía y con la del Cipri, ¿eh? Que fue que me presentó esta marcha de amor.
Pues muchísimas gracias. Adiós. A todos, y nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Adiós.